Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Hola, yo me llamo Juli, tengo 8 años. Para mí hay que darle regalos a los maestros porque hacen el futuro de la humanidad. Los niños alumnos aprenden y los adultos profesores enseñan. Ese es un trabajo en equipo.
Estoy semillas para que planten, spoiler, salen flores. Los que ya me conocen, agarren las flores y planten de vuelta. Y bye bye.
Todos los 11 de septiembre recordamos al gran maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento, quien nació en 1811 en el humilde barrio de Carrascal, en la ciudad de San Juan. Hijo de doña Paula Albarracín y de José Clemente Sarmiento. Era un hombre con mucho talento, un escritor brillante. Su mamá trabajaba con su telar para mantener a su familia, ya que su papá pasaba largo tiempo fuera de su casa por las guerras civiles. Sarmiento decía que en los momentos más difíciles de su vida, el ejemplo de su mamá lo ayudó a salir adelante. Desde niño mostró un carácter enérgico, vigoroso, arrebatado. Le gustaba discutir. En su adultez fue un polemista temible. A los 4 años leía perfectamente. Fueron su papá y su tío José Manuel Quiroga Sarmiento quienes le enseñaron a leer. Desde los 5 asistió a la recién creada Escuela de la Patria. Había terminado la primaria a los 9 años y tuvo que volver a cursar el último 3 veces seguidas. Él se aburría porque quería hacer cosas nuevas y entonces se portaba mal. Quiso ingresar al Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, pero no salió sorteado y no conocía a nadie que pudiese ayudarlo. Estudió por su cuenta. Un amigo suyo, ingeniero, lo orientó en matemáticas. Su tío, el padre de José de Oro, lo ayudó con latín y teología, mientras en sus ratos libres estudiaba francés. Cuando tenía 15 años, creó la primera escuela en San Luis, en San Francisco del Monte de Oro. Tenía como alumnos a jóvenes de su misma edad y a otros mayores que él. Siendo gobernador de San Juan, fundó algunas escuelas y cuando fue presidente de la nación, se crearon 800 escuelas nuevas. Abrió colegios en todas las provincias y para mejorar la educación trajo maestras de los Estados Unidos y a un grupo de científicos de Alemania. Él quería una enseñanza pública para que todos los habitantes pudiesen ir a la escuela y educarse en forma gratuita. Ahora les voy a contar que existen dos himnos en honor a Sarmiento. El primer himno, escrito por Segundino Navarro y musicalizado por Francisco Colechia, se canta en la provincia de San Juan. Y el segundo himno, creado por Alejandro Correger, se canta en el resto del país. Es el himno a Sarmiento que vamos a escuchar. En mi escuela, que es la escuela 17 del distrito 14 en Colegiales, lo cantamos en todos los actos. Es súper hermoso y un poco difícil de cantar.
Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma.
Escuchamos el himno a Sarmiento de Alejandro Corretjer, interpretado por Sandra Mianovich.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Quien busca siempre encuentra, no necesariamente encuentra lo que busca, muchas veces, quizás la mayoría de las veces, encuentra otra cosa, un camino diferente por donde recoger la luz para luego colocarla en la palma. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados. En un programa dedicado a los maestros. Hoy, en el día que murió Sarmiento a los 77 años en la Argentina, se homenajea a los maestros. Maestro es quien mantiene a quien busca en su camino, decía el filósofo francés Jacques Rancière en su libro El Maestro Ignorante. Pero si de maestros hablamos, quiero agradecer muy especialmente al maestro de la consola, Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Silvia Larrañaga, a Adriana Amante, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Este, como les decía, es un homenaje a los maestros. Cada uno tendrá, si es afortunado, el suyo. Yo le dedico hoy el programa a mi maestro, el gran dramaturgo Ricardo Monti. Hoy, junto a algunos periodistas de Cordones Desatados, vamos a entrevistar a la periodista y escritora Laura Ramos, quien escribió un libro interesantísimo, muy documentado y bien escrito sobre las señoritas, así se llama dicha investigación, la historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX. Fue una entrevista ardua, intensa, que espero la disfruten. Pues entonces, que se abra el telón.
Hola, soy Natalia. Natalia Kaslauskas, tengo 11 años y soy una periodista desatada. Para mí es un gran honor poder entrevistarte. Me gustaría que nos cuentes sobre Mary Gorman, la primer maestra que vino, a la que describís en Las Señoritas como la niña de los ojos de Sarmiento. ¿Qué quiere decir eso?
Mary Gorman fue la primera de las maestras que contactó Sarmiento con éxito para que viniera a la Argentina. Se dice ahí que era la niña de los ojos de Sarmiento. Lo que era la niña de los ojos de Sarmiento era la escuela normal de San Juan. Pertenecía a la provincia donde había nacido Sarmiento, San Juan. Entonces él había hecho traer de Estados Unidos escritorios, pianos, toda clase de insumos muy caros y muy difíciles de conseguir en esa época. Entonces tenía como él una gran ilusión con fundar la primera escuela normal de las que estaba fundando con una maestra estadounidense. Entonces cuando llega Mary Gorman, que encima sabía español, que ya era una rareza, fue prácticamente una de las únicas maestras que sabía español, Sarmiento estaba muy contento porque pensaba que ella iba a poder inaugurar y ser la directora de la Escuela de San Juan. Pero cuando Mary Gorman viajó, un viaje de un mes y medio en el transatlántico, en el barco, en este viaje tan largo, ella iba custodiada por una pareja de estadounidenses. Ellos iban con un sobrino, y este sobrino y Mary Gorman se enamoraron. Era un joven estadounidense también que venía a la Argentina a trabajar. Y Mary Gorman, cuando llegó a la Argentina, fue recibida por la comunidad angloparlante de Buenos Aires, que se mostró horrorizada cuando ella les contó que iba a ir a San Juan, porque en ese momento la Argentina era un país en armas, era un país en construcción. Entonces Sarmiento había visitado Estados Unidos y, digamos, él tenía ganas de que la Argentina fuera un país tan avanzado como lo era Estados Unidos en ese momento. Con esa idea trae a Mary Gorman, pero claro, los ingleses o los estadounidenses que la reciben a Mary Gorman le dicen: no, Mary Gorman, no te podés ir al interior, que es un país que está en armas, que se está construyendo, que están los gauchos, que están los descendientes de los gauchos, que están los descendientes de los españoles, se está formando el país, hay, digamos, pueblos que se están peleando todavía por las tierras y por cuestiones económicas y políticas, no te puedes meter en una diligencia a que te puedan matar en el camino. Entonces ella se niega a ir a San Juan. A Sarmiento, Sarmiento era una personalidad muy, muy especial, era persona muy inteligente, pero también muy colérica. Se enojó con Mary Gorman. Mary Gorman, que era una persona muy decente y muy honesta, no quiso romper su contrato, porque ella ya había firmado un contrato con el gobierno argentino. Dijo que ella quería cumplir su contrato en Buenos Aires y que cuando llegaran otras maestras, iría a San Juan, pero en compañía de otras maestras. Entonces pasa un año más o menos, ella trabaja en una escuela argentina en Buenos Aires, del Estado. No le pagan los sueldos, seguramente por orden de Sarmiento, porque las maestras argentinas sí lo cobraban y ella no. Finalmente renuncia y en ese momento llegan tres nuevas maestras para ir a San Juan.
Yo soy Bautista Caputo, tengo 13 años y soy periodista de Cordones Desatados. Te quería preguntar si hubo cambios en la educación gracias a la llegada de estas maestras y cuáles fueron esos cambios, si es que hubo.
Sí hubo cambios. Extraordinarios cambios, porque nosotros acá en el Río de la Plata teníamos los sistemas educativos españoles, que en esa época, estamos hablando de 1880 aproximadamente, eran dirigidos por la Iglesia, digamos, hasta hacía muy pocos años era la Iglesia Católica Española la que se ocupaba de la enseñanza, de la educación. Entonces se utilizaban los castigos corporales. El método de enseñanza era la memorización, o sea, había que aprenderse de memoria, no tratar de comprender los contenidos. Los colegios eran muy rígidos. Entonces, las maestras que traían un plan de estudios que había inspirado al pedagogo Pestalozzi, que era un suizo, estas enseñanzas que traen las maestras son completamente diferentes a las que estaba implementando la Iglesia y las escuelas argentinas herederas de la pedagogía española, ¿no? Entonces, ellas eliminan los castigos corporales, eliminan la memorización como método de enseñanza y plantean que cada alumno, cada niño, cada ser humano es un ser individual, distinto al otro, y que el pedagogo tiene que descubrir las particularidades y los talentos de cada ser humano y desarrollarles esos talentos, no tratar de imponerles desde el exterior conocimientos implantados, digamos así. Esta era la pedagogía de Pestalozzi.
Una revolución total.
Revolución total, pero hay que hacer justicia con la educación argentina, porque ya estaba Juana Manso, que era una maestra argentina extraordinaria, que estaba en Buenos Aires. Y bueno, Juana Manso y el director Torres, que fue rector de la Escuela Normal de Paraná, también implementó la eliminación de los castigos corporales. O sea que no solo vino de Estados Unidos esto. Lo que pasa es que ellas eran 61 mujeres que se distribuyeron por todo el interior y que fundaron y fueron las directoras de escuelas normales, o sea, de escuelas que formaron maestros. Entonces, de estas escuelas salían decenas y centenas de maestros que ya habían aprendido con la ideología de Pestalozzi que ellas transmitieron. Entonces se fue generación tras generación, se fue reproduciendo esta nueva visión de la enseñanza, de modo que sí cambió totalmente, fue cambiando la pedagogía argentina.
Oyentes de Clásicos Desatados y buen día, Jessica. Mi nombre es Constanza Altamirano Torres, tengo 14 años y vivo en Florida. Toco el violín y lo que están escuchando es mi interpretación de la zarabanda en sol menor del compositor Carl Böhm. Soy alumna del Conservatorio Astor Piazzolla. Mis profesores de violín son Matías Bitocchi y Marcelo Ciambi. Me gusta mucho tocar el violín porque es una manera de conectarme conmigo misma y con otras personas por medio de melodías. Toco desde los 5 años. Les agradezco el tiempo que me dieron para contar mi vida con el instrumento. Chao.
Thank you.
palabra terrible de Facundo. Voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto. Es de él, ni más ni menos, que el libro Facundo Tino Sarmiento, que le estamos haciendo un homenaje. Y él homenajeó también a Fourlul, que dijo: «On ne tue point les idées». O sea, a los hombres se deshuella, a las ideas no. Y con esto tiene que ver con todo esto del fantasma y eso, que a los hombres se los mata, pero a las ideas no, como hizo Sarmiento. Tuvo una idea y sigue viva hasta hoy. ¿Por qué lo homenajeamos? Es justamente como dice esta frase: a los hombres se deshuella, a las ideas no. Ya nunca podríamos volver a ver a Sarmiento, pero sus ideas siguen vigentes en nuestra cultura y en nuestro país.
Hola, soy Rama. Para mí es importante hacer regalos a los maestros y a las maestras para que se sientan bien y sientan que los aprecias, ya que ellos se esfuerzan estudiando para después enseñarte cosas a vos. Por ejemplo, hay un maestro que enseña a otro maestro, y ese otro maestro puede enseñar a otro maestro que ese maestro te enseña a vos. Y es como una cadena de gente que se esfuerza para que después vos aprendas. ¡Chao!
Hola, me llamo Juan Ignacio Troncoso. Tengo 12 años. Ingresé al coro de niños del Teatro Colón en diciembre del 2017. Quiero saludar y decirle feliz día a César Bustamante, director del coro, a Elena Canepa y Silvia Larrañaga, quienes todos los días me enseñan a cantar. También un gran saludo a mi maestra de piano Diana Ginsburg y a todos los maestros de la Argentina. Espero volver a verlos muy pronto. Un abrazo muy grande y adiós.
Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y le dijo: «Estás equivocada». La vaca le respondió: «¿Por qué no puedes estudiar yo?». Y la vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. Vaca de pie en un rincón, formaba sola la lección. De un día toditos los chicos nos convertimos en borricos. En ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. En ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. En ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca.
Acabamos de escuchar La vaca estudiosa, de María Elena Walsh, interpretada a capela y especialmente para Clásicos Desatados por Juan Ignacio Troncoso, de 12 años, primera voz del coro de niños del Teatro Colón.
Soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista. Soy periodista de cordones desatados. Tengo 13 años, estoy en el taller de adolescentes, que estamos haciendo la secuela. ¿Por qué uno de los requisitos que pedía Sarmiento, que vos pusiste en tu libro Las Señoritas, es que las mujeres hicieran gimnasia?
Él no lo puso como requisito, dijo preferentemente que hicieran gimnasia, pero sí estaba en la lista. Es interesante la pregunta, porque cuando Sarmiento fue a Estados Unidos, por primera vez alrededor de 1850-60, él encontró en una escuela en Boston, que era una de las escuelas modelo más avanzadas que había en ese momento en Estados Unidos, que los maestros, en este caso eran maestras mujeres, estaban enseñando y haciendo practicar a los niños calistenia. Es una disciplina corporal que se basa en el trabajo muscular, no incentivado por máquinas externas, sino por los propios músculos. Y a él le interesó muchísimo ver a las jóvenes haciendo gimnasia, porque él venía de la Argentina, que era un país influenciado por la España católica, en el cual las mujeres no se movían. Las niñas iban al colegio y los niños también, niñas y niños de consideradas buenas familias, iban al colegio y atrás suyo iban los sirvientes llevándoles los libros. Las niñas casi no caminaban, las jovencitas no podían moverse, solo en los bailes, que eran muy acotados, y por supuesto que no andaban a caballo ni en bicicleta. Entonces las maestras estadounidenses, incentivadas por Sarmiento, trajeron la gimnasia como disciplina obligatoria entre todas las otras materias que fueron implementando en los colegios. Eso permitió que la liberación del cuerpo, de alguna manera, pensaba Pestalozzi, estaba vinculada con la liberación del intelecto. Y había algo de razón en eso. El uso de los corsets que se les imponía a las mujeres entorpecía los movimientos que las hacen más débiles, más vulnerables.
Soy Fausto Gallego, tengo 14 años y quería preguntarte, ¿qué otras condiciones tenían que tener las maestras? ¿Qué otras condiciones puso Sarmiento?
Él al principio puso unas condiciones que suenan ridículas en este momento. Él dijo que tenían que ser atractivas, jóvenes, solteras, de buenas familias, de buenos modales y que en lo posible supieran hacer gimnasia y que fueran entusiastas. Estos fueron los primeros requisitos que él puso. Después de la mala experiencia con Mary Gorman, que después se volvió a repetir con las tres maestras que vinieron después de Mary Gorman, destinadas a San Juan, el día que ellas se tenían que tomar la diligencia para ir a San Juan, ese día asesinan a Urquiza en Entre Ríos. Urquiza era el gobernador de Entre Ríos. Él muere asesinado a cuchillazos en brazos de su esposa y de su hija, de una de sus hijas. Las tres maestras se enteran de esto, piden una audiencia con Sarmiento, que en ese momento era presidente, él las recibe y ellas le dicen que no pueden ir a San Juan, que acaban de matar a un gobernador a cuchillazos, que ellas no se pueden subir a una diligencia, están matando a cuchillazos. Esto que les cuento lo contó en una carta Juana Manso, que existe, que está en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Nacional de Maestros, en el Museo Sarmiento, pueden ir y consultar esta carta. Juana Manso dijo que Sarmiento, colérico, insultó a las maestras y les dijo, y acaban las comillas, cosas que un caballero nunca debe decir a una mujer. Con lo cual nos podemos imaginar los insultos que Sarmiento propinó a estas tres muchachas, una de 20 años, otra de 22 años, una extraordinaria maestra de esclavos, libertos, divina, que tenía un poco más, tenía 30 años. Estas muchachas decidieron quedarse en Buenos Aires. Dos de ellas, las más jovencitas, se fueron, se regresaron a su patria, pero la más grande se quedó con Mary Gorman, se hizo íntima amiga de Mary Gorman. Se quedaron en Buenos Aires, fundaron una escuela y en ese momento se abatió sobre la ciudad de Buenos Aires la fiebre amarilla. La fiebre amarilla que justamente, miren, o casualidad, Sarmiento había sido uno de los mayores instigadores de la guerra de la Triple Alianza, que había sido una guerra en la cual se habían unido Argentina, Brasil y Uruguay en contra de Paraguay. Paraguay era un país pequeño, autónomo, que no dependía de las grandes potencias extranjeras, había desarrollado solito industria pesada, industria liviana, era un país extraordinario, un nivel de educación increíble, pero había cortado la comunicación con Inglaterra. Entonces Inglaterra conspiró de tal manera que logró que los argentinos se unieran a los brasileños y a los uruguayos para hacerle la guerra a este país tan avanzado, y se produce la guerra de la Triple Alianza. En esta guerra, suceden muchas desgracias, porque es una guerra que dura muchos años, en la que se mueren muchísimos hombres. En Paraguay no quedan hombres, o sea, solo quedan niños. Mandaban a combatir a los niños hasta 12 años. La fiebre amarilla venía del Paraguay, del Brasil, y Sarmiento dejó entrar a un barco, sin darse cuenta, obviamente, fue algo involuntario, dejó entrar a un barco que venía con la fiebre amarilla y asoló Buenos Aires. Sarmiento y el grupo de gobernantes se fueron al campo en un tren y Buenos Aires quedó asolada por la fiebre amarilla. Murieron muchísimas personas, creo que 300.000 personas, fue algo horrendo. Al principio, entonces, Sarmiento tenía estos requisitos tan estrictos. Pero una vez que Mary Gorman y las otras tres maestras se negaron a ir a San Juan, se dio cuenta de que tenía que aflojar un poco con los requisitos y aceptar a otro tipo de personas, porque evidentemente las muchachas jovencitas no se animaban a ir a San Juan. Entonces, a partir de esta experiencia, contrató a un matrimonio, los Stearns, que fueron a Paraná, y a partir de eso vinieron maestras también jóvenes y atractivas, pero también maestras más grandes, algunas casadas, alguna viuda, y los requisitos de Sarmiento se fueron cambiando, porque, bueno, no era tan fácil conseguir que vengan, ¿no?
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Alfonsina, vivo en Cutumán. Tengo 5 añitos y les voy a contar mi adivinanza. Canta la orilla, vivo en el agua. No soy pescado, ni soy cigarra. ¿Quién soy? El sapo. ¡Chao! Los amo.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
Buenos días, querida audiencia desatada. Soy Natalia Kaslauskas y hoy los invito a escuchar la ópera Hernani del compositor italiano Giuseppe Verdi. Se trata de un drama lírico en 4 grandes actos sobre un libreto de Francesco Maria Piave, basado en la tragedia de Víctor Hugo. Hernani era un bandido de origen noble. El hecho de que un bandido fuera el protagonista de una ópera era algo escandaloso, casi inconcebible para la época. La trama se da entre los Habsburgos y los duques de Aragón, habiendo entre ellos una vieja enemistad. Un duque ha sido asesinado, pero por suerte su hijo pudo escapar. Desde entonces recorre el país con el nombre de Hernani, oponiéndose al rey Carlos, que desea coronarse emperador. Ambos, o sea, el rey y el rebelde Hernani, se enamoran de Elvira, que a su vez era sobrina del noble Silva, que también tiene la intención de casarse con ella. De esta triple rivalidad surge la acción de la ópera y la obra de teatro. ¿Saben ustedes por qué motivo elegí esta obra? Porque en sus viajes a Europa, Domingo Faustino Sarmiento descubrió la ópera y se deslumbró con Hernani. Tal fue su fascinación que le obsequió a su hija la partitura con esta dedicatoria. A Faustina Sarmiento, muestra de satisfacción por sus progresos en la música. ¡Música, maestro!
Mio signor dolente io sono,
Sergio amico, io ti perdono,
est incognito servato,
bello vento t'ha ingannato, porta con sé l'augusto, or si pensa al suo
Acabamos de escuchar el final del primer acto de Hernani, la ópera de Giuseppe Verdi, interpretada por Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Renato Brusson y Nikolai Jaurov en el Teatro de la Scala de Milán en 1982.
Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Soy Lu y como este programa es para el Día del Maestro, me gustaría contarles que para mí hay que homenajear a los maestros porque, si nos ponemos a pensar, ahora con la escuela presencial en pandemia, ellos están arriesgando su vida para ir al cole. Y además, ellos, no sé cómo son en su aula, pero en la nuestra, ella soporta el griterío y los conflictos. La verdad, son unos héroes. Así que, hoy, les mando a todos los profes que tuve, tengo y tendré un fuerte abrazo y un beso virtual.
Soy Milena, tengo 7 años. Para mí una buena maestra es como la mía, se llama Claudia y nos enseña con mucha paciencia y amor. Chao.
Hola, soy Rama y le quería mandar un saludo a mi mamá, María José, que es maestra jardinera. Feliz día, mamá. Saludos.
¿Qué fuentes usaste para escribir este libro?
Es una buena pregunta porque eso es lo más extraordinario de este libro. Encontré en una carta de una maestra a sus padres que estaba contando que la abuela inglesa de Borges alojaba en su casa a las maestras.
Como haber encontrado oro puro.
Oro puro. Fui a Estados Unidos y empecé a investigar en universidades, encontré cartas de maestras a sus padres, de estas maestras, a sus familias, y diarios íntimos. Y les contaban cosas increíbles, como por ejemplo, las sobrinas de Sarmiento en San Juan tienen becas otorgadas por el gobierno, de $20 cada una, para estudiar magisterio. Una decía, hoy desayunamos con Mrs. Borges. Leo otro diario íntimo y dice, hoy volvimos a desayunar con Mrs. Borges. Mrs. Borges es una inglesa casada con un sudamericano. Y ahí dije, ¿qué? ¿Inglesa? ¿Casada con un sudamericano? ¿No será la abuela de Borges? Y empecé a buscar biografías de la abuela de Borges, de los ancestros de Borges. Y era ella. O sea, la abuela de Borges, que era una muchachita, bueno, toda la historia, que está, hay un capítulo contando a ella cómo fue al fortín de frontera con el coronel Borges, que era otro muchacho, que era un soldado, que estaba en el fortín de frontera luchando contra los indios, y ahí lo tuvo al papá de Borges, Fanny. Cuando muere en una batalla de la Verde, su esposo, que era este joven Borges extraordinario, el coronel Borges, al que Borges le dedica un poema, porque este coronel Borges, el que se casó con Fanny, con la inglesa, él era mitrista y a la vez amigo de Sarmiento. En un momento se enfrentan Mitre y Sarmiento por una situación y él, de alguna manera, siente que traiciona a Mitre. Entonces, para después no traicionar a Mitre, ofrenda su vida y en la batalla de la Verde avanza hacia las tropas para que lo maten. Matan y mientras está muriendo le dice al joven asistente soldado, le dice, dejo una esposa muy joven con dos niños. Y Borges escribió poemas a este heroico soldado mitrista y Sarmiento. Entonces ella queda viuda, Fanny. Se va a vivir a casa de la hermana en Paraná y empieza a dar pensión a las maestras.
Eso explica la tapa de tu libro, que uno de los periodistas que al final ahora ya no se pudo sumar, que es León, que tiene 9 años, León Fara, se preguntaba, si hablabas de maestras, ¿por qué en la tapa se veía una guerra detrás?
La tapa, para terminar, es una pintura del pintor Manco, del gran López, que fue un maravilloso pintor, que está retratando la batalla de Curupaití. En esa batalla muere el hijo adoptivo de Sarmiento. Tiene 20 años, Dominguito Sarmiento. Y en esa batalla de Curupaití, Cándido López, el gran pintor de la Guerra del Paraguay, perdió su mano derecha. Pintó con la mano izquierda toda la Guerra del Paraguay. Y esa que está ahí en la tapa es una de las batallas, la batalla de Curupaití, la más heroica de la Guerra del Paraguay. Y está una maestra atravesada, por eso se ve transparente, porque está atravesada por la historia argentina.
Muy buena, muy buena toda la hilación, ¿no? De esta tremenda historia, de nuestra historia, a través de las señoritas. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Me encanta dialogar con estos jóvenes periodistas tan inteligentes.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, mi nombre es Nina y tengo 5 años. Y vivo en Chino y Saudi. No, vivo en Australia. And te voy a contar una adivinanza. En el campo me crié atadas con pedres. Lazos. Y es que es solo por mí. Me está partiendo en pedazos. ¿Quién soy? La cebolla. Bueno, chao. Besos, Jessica. Besos a mi familia. Nani, que besos para todos los chicos.
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com
o enviaros un WhatsApp al 1125764249.
Hola.
Hola.
Hola, soy Santiago Perel, periodista deportivo de Cordones Desatados. En la Liga Profesional de Fútbol Argentino no solo se cuentan los partidos ganados, perdidos o empatados. También hay estadísticas de distintos temas. Muchas personas trabajan para seguir todos los detalles de cada fecha. Goleadores, jugadores con más asistencias o pases gol, vallas invictas, goles a favor, goles en contra, entre muchísimos más datos. Voy a contarles dos rankings. Primero, el del juego limpio o fair play, recordando cuando estuve en un partido de la Copa Libertadores llevando la bandera de la FIFA junto a otros chicos y chicas en la cancha antes de comenzar los partidos coperos. Estuvo buenísimo ese momento. Este año, el top 5 del juego limpio lo encabeza Arsenal, digo por Independiente, Vélez, Racing y Sarmiento de Junín. Eso significa que son hasta ahora los equipos que menos faltas cometieron y jugaron sin golpear al rival. Otro ranking que me gustó es el de la valla menos vencida. Ahí va primero Gabriel Arias, arquero nacido en Neuquén, nacionalizado chileno, que juega para Racing y para la selección chilena. Arias lleva 8 partidos sin recibir goles y se convirtió en el arquero con más partidos con valla invicta en la historia del club. Pude conocer a Arias y jugar fútbol con él cuando vino a visitarnos al entrenamiento en el estadio de Racing. Además de un gran arquero, es muy buena persona. Espero que les haya gustado. Soy Santiago Pérez para Clásicos Desatados en Radio Nacional. Que tengan un excelente sábado. Besos.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola, soy Isabella, tengo 10 años y vivo en Inglaterra. Aquí no se festeja el Día de Maestro. Ayer empezó el nuevo año de escuela. Voy a la escuela de 8:50 a 3:30. En clase hay un maestro y 2 asistentes. Mi maestra favorita es Mrs. Cook porque es muy amorosa. Chao chicos, bye bye.
Hola, me llamo Francisca y vivo en Melbourne, Australia. Acá el Día de Maestro se celebra el 30 de octubre, que es el Día Internacional de Maestro según la UNESCO. Mi maestra se llama Jessica, pero la llamamos Mrs. Wilson. Me gusta porque hace divertidas las clases. Si por alguna razón no pudiste hacer la tarea, ella siempre escucha los motivos y es justa. Casi nunca se enoja, pero si se enoja, jamás grita. Bueno, estas son algunas de las cosas que me gusta de mi maestra. Saludos desde acá y chao chao.
Hola, me llamo Luca, vivo en Miami, Florida, en Estados Unidos. Quería hablar de cómo es la escuela acá en Estados Unidos y en mi escuela. La primaria dura 9 años. Hay algo entre medio de primaria y secundaria que se llama middle school, escuela del medio, que son 3 años justo antes de la secundaria, que no se cuenta como primaria. Que ahí en Argentina sería 3 años de primaria, pero acá en Estados Unidos son 3 años de middle school. En middle school tenemos 6 maestros. Vamos a la escuela y ahora más de la primaria, por 7:15 vamos. Es de lunes a viernes, como hay en Argentina. Tenemos 7 maestros. Ahora recién empezamos las clases hace unas semanas y tenemos vacaciones de un poco menos que en Argentina. Creo que son como 2 meses y medio acá. Es muy diferente porque acá es todo muy de vas de acá hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, y no, está siempre todo planeado qué te vas a mover cada segundo. Y en Argentina estoy seguro que es diferente, que tenés más libertad que en Estados Unidos, te lo aseguro.
Hola a todos y a todas, mi nombre es Iván Aritzel. Acá el Día del Maestro es el 15 de mayo. Algunas personas lo celebran y algunas no. Mi familia hace una mini fiesta en mi casa donde se celebran a mis tíos, mis tías y a mi papá, porque ellos son maestros. No invitamos a personas, solo es la familia y les damos regalos. Aunque algunas personas no hacen fiestas, casi la mayoría no hace fiestas. Pero tal vez creo que lo llevan a comer o les dan regalos. En mi escuela, el Día del Maestro, algunos de mis amigos le llevan regalos a los maestros, pero algunos nada más les dan su abrazo. ¡Chao!
Hola, me llamo Luca, tengo 11 años y vivo en Miami, Florida, Estados Unidos. Hace 20 años, el 11 de septiembre de 2001, Osama Bin Laden, una persona, entró a un avión, se hizo de piloto y dirigió el avión a las Torres Gemelas de Estados Unidos porque estaban peleados su país y Estados Unidos y se cayeron las dos torres y van a sacar un show de Netflix que se llama Worth, que quiere decir valor, y que se va a tratar de todo lo que trató de hacer Estados Unidos para proteger cosas y que no vuelva a pasar.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Una cereza se mira al espejo y dice, ¿seré esa?
Hola, soy Rama. ¿Qué hace un tupper en el bosque? Está perdido.
Hola, soy Vicenta Chain y les quería contar un chiste que me contó mi amigo. Un mercado va caminando por la calle cuando ve a un mercado volando. Y el mercado le pregunta al mercado, ¿por qué vos podés volar y yo no? Y el otro le responde, porque yo soy un supermercado. Bye.
I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Acabamos de escuchar a Louis Armstrong, What a Wonderful World. Quiero leerles el mensaje de María del Carmen Bonfigli en representación del resto. Ustedes hacen magia, cada programa tocado por la varita de esos chicos que participan, cada uno con su impronta, la música, los datos que aportan y, por supuesto, los chistes malos. Bueno, muchísimas gracias. Sigan mandándonos sus opiniones y sugerencias. Ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa. Y también pueden encontrar nuestros programas en nuestro podcast en Spotify, Clásicos Desatados. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Quiero contarles que nos hicieron una hermosa entrevista en el programa Seguimos Educando, cuarto y quinto de Paca Paca, el canal infantil número uno de la TV argentina. Quiero agradecerles a sus conductores, Caro, Pablo y Lara, y a todo el equipo de la producción por mostrar de un modo tan detallado y hermoso lo que hacemos en Periodismo por Chicos, en los talleres, con el periódico, con la radio, con el canal de YouTube. Ya saben, siempre hay lugar para quienes quieran sumarse. Cuídense mucho, no dejen de vacunarse y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Les deseo un buen fin de semana. Muchas gracias, un beso.